Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días. También son buenas tardes, si usted, espero que sean buenas tardes, si usted escucha la reposición, la vespertina. El niño de Garrucha sigue estando en la mente de esta comarca, de mucha gente de esta comarca. El niño de Garrucha sigue por lo menos en la mente de los que estamos aquí trabajando. Y están ocurriendo también otras cosas que son noticia. El viernes casi nos olvidamos de ellas porque el conjunto de situaciones que íbamos conociendo, el deseo también de conocer bastantes más, el saber llegar rápidamente al final de las cosas, al fondo de la cuestión, qué complicado, era imposible, pero el deseo estaba ahí y hablábamos con unos, les poníamos un corte de otro, incluso llegábamos en algún momento algo que, bueno, dicho de forma relajada y en la radio, podríamos entrar en la especulación. Pero, ¿quién había matado al niño? El viernes nos preguntamos, ¿quién había matado al niño? ¿Quién había sido? ¿Había sido la madre? ¿No había protegido al niño, a la madre, de los golpes que supuestamente le daba el señor que vivía con ella o el chaval que vivía con ella? Nadie se había enterado de esto antes. Tantas y tantas preguntas que ahora empiezan a haber ya más respuestas, ¿no? Más respuestas. Tenemos como novedad, primero, los dos elementos están en la cárcel, en el calabozo. De momento están ahí. Nos ha mandado a la cárcel, prisión provisional. En el calabozo es otra cosa, era donde estaban antes, pero están en prisión. Nos han mandado, supongo que a la Cebuche. Venga, allí, para los dos, al rincón de pensar, a ver qué más podemos saber. Hoy probablemente podamos hablar con el abogado de algunas de las partes, probablemente de dos, ya veremos, y a ver qué nos cuenta. Porque el padre, el abuelo de la criatura, el padre de ella, que se llama Bárbara, la madre que debía proteger a su niño y lo protegió, como todos sabemos, el padre ha decidido que las cosas no van a quedar como están, que quiere intervenir como parte acusadora, que paguen si han hecho algo mal, y quieren incluso, si es posible, que la niña, cuando tenga la niña de 21 años, que es una mujer. Claro, que esto de la niña, los cojones, la niña. Cuando la niña tenga al otro niño que tiene, que viene de camino, que está de 5 meses, si es posible, que demostrada su pericia en el arte de amar y ser madre, pues que le retiren la custodia. Bueno, vamos a ver un conjunto de cosas en el día de hoy. Vamos a escuchar y nos ponemos al día. Este noticiario no suele ser una crónica de sucesos, aunque contamos los sucesos, y sobre todo cuando un suceso supera el mismo hecho de la sangre, el mismo hecho brutal del crimen, para convertirse en algo que conmociona a la sociedad. Y este hecho concreto ha conmocionado a la sociedad. No podía ser de otra manera. No. Por si fuera poco, han rodado vídeos que todos, al menos en este caso, tratábamos de ver con distancia, por si acaso no eran los vídeos exactamente, ¿no? A ver si esto, en el mundo de la información hay mucha desinformación, te pueden colar cualquier cosa. Pueden estar hablando de una matanza en Ucrania con unas imágenes ocurridas en el Líbano o en Yemen, quiero decir. Al final los edificios son los edificios, ¿no? Y los puedes ver volar en un sitio o en otro. Hay que llevar mucho cuidado. Con el paso de las horas se confirma que el niño en la en el lugar donde la gente va por agua, en la fuente de Garrucha, en el lavadero, bueno, lavadero, el lugar donde la gente va, el niño es el niño. Que el niño, ustedes dirán, buenas horas. Sí, pero es que, aun ya sabiéndolo la semana pasada, es que no dejas de tener ciertas dudas de si te están manipulando. Esta es la jodida verdad del mundo en el que nos movemos, ¿no? El niño es el niño se tapa, el niño no es otro que el niño Lucas, el que poco después moriría. Nos preguntamos hoy qué está haciendo la administración, qué papel está jugando, qué papel está jugando la dirección del centro. El niño que iba a preinfantil, ¿no? A párvulos, en definitiva.
A infantil.
Infantil, pero bueno, esos son párvulos, ¿no?
Sí.
Es que yo me quedo con párvulo. Cojones, tanto cambiarle el nombre a las cosas, preinfantil. No es infantil un niño de con 3 años, que no pertenece a la infancia. Pues es un párvulito. Bueno, el párvulo tenía que ir a clase y tenían que pasar cosas, algo tenían que ver allí. Los profesores, la profesora, quien fuera, el profesor, no lo sé. Bueno, yo me pregunto si para saber si el niño en algún momento estuvo allí en condiciones que podrían cuestionar el cuidado que estaba teniendo por parte de los padres, si se activaron las medidas de protección de los menores, porque estamos hasta la coronilla que nos digan lo bien que funciona este país para todo. Es decir, para proteger a las mujeres se están jodiendo a todo el conjunto de los hombres. Para proteger a no sé qué, matan a no sé cuántos, quiero decir esto. Y ahora resulta que estas medidas que, llevadas al extremo, ni siquiera luego funcionan, ¿o qué pasa? Hay un libro de Soto Ibars que está generando, bueno, levantamiento de ampollas en el mundo woke, en el mundo feminista, porque el hombre dice que la normativa de defensa a la mujer está generando y causando una indefensión terrible en un montón de hombres que son inocentes. Y solo por decir eso, que es una verdad constatada, están diciéndole al tío que lo que quiere es que maltraten a las mujeres, que él es un maltratador, que está a favor del maltrato. Así de incapaz de razonar está la sociedad, ¿no? Bueno, pues llevado este tema al del niño, hay que preguntarse si todos los protocolos que funcionan de cojonudamente, si usted es padre y un día no lleva al niño, o si usted es padre y un día su niño aparece con una raspadura y le empiezan a mirar mal, a usted le jode, a usted, porque oye, el crío se ha caído, y lo podrá justificar, pero los protocolos se ponen en marcha. Ante un niño que parece ser que llegó incluso con el brazo en cabestrillo y que los moratones no eran un hecho usual, perdón, un hecho esporádico, sino usual, ¿podemos entender que los protocolos no se pusieran en marcha en el colegio? ¿Podemos entender que la delegación de educación no pusiera en marcha un protocolo de protección de ese menor? ¿No existe? ¿Quién decidió no ponerlo? ¿Qué dice el director o la directora del colegio? ¿Qué dice toda esta gente? ¿Qué dice el AMPA, el Colegio de Madres y Padres, la Asociación de Madres y Padres, la Asociación de Padres de toda la vida? ¿Qué dice? ¿Y qué dicen los servicios sociales de la Diputación? Claro. ¿O no? Tendremos que enterarnos, ¿no? ¿O es que esto es la crónica de una muerte no sabida, no sentida previamente a que ocurriera? Si vemos que vecinos salen y están contando que lo vieron pegar, que vieron pegarle al niño, que lo grabaron en tal sitio, que tal otro llegó, que la tía sabía, que fueron a la Guardia Civil, que, hostia, esto no era un asunto que se hiciera en privado. Esto no era un asunto a puerta cerrada. Si el dueño de la casa sabía, perdón, tenía conocimiento de que el niño, aunque él dice que le faltan pruebas, pero de alguna manera, a lo largo de la forma en la que se expresaba el viernes, él tenía una percepción de que estaban ocurriendo cosas en esa habitación. ¿Cuántas personas sabían que el trato que se le estaba dando a un niñito de 4 años era era ni más ni menos que el que se le da a alguien en la antesala de la muerte. A golpes, a comentarios desabridos, no sé ya si insultos, no sé si el niño estaría bien o mal alimentado, vete tú a saber. Ya en un contexto de este tipo, si no importa la vida del niño, si el tipo que vive con la madre, que parece que es el que ya se apunta definitivamente como el autor, si las imágenes que hay ese día, porque hay una cámara que los coge en la playa de Garrucha, a los dos andando y el niño ya cadáver en los brazos de uno, cuenta el debate que existe esas imágenes. Si todo esto estaba ocurriendo y era el prefacio, era el previo, nadie llegó más allá. Si la tía fue a denunciar y la Guardia Civil le dijo, o fue a contar y le dijo a la Guardia Civil denuncie, y no quiso denunciar, ¿qué hace la Guardia Civil? ¿Se presenta solo por el tal? A lo mejor pensamos, esto debía de haber ido. Pero la tía que va a defender, ¿por qué no va y defiende de verdad al niño? ¿Por qué no pone la denuncia? Para no molestar a tal, porque no pensaba lo que iba a ocurrir después, claro. Eso es lo que pasa. Es que el cementerio está lleno, está plagado, está sembrado, el infierno está sembrado de buenas intenciones, de gente que ha querido hacer el bien, pero te ha llevado a la muerte, te ha llevado al infierno. Y ese mundo de gentes buenas que existen en el mundo, pero que no hacen que no llegan a hacer el bien, simplemente desean el bien, pero no hacen delante cuando ocurre el hecho, no actúan o no actuamos, eso son piedras y más piedras que te llevan camino del infierno, no de la gloria. Bueno, pues este tipo de cosas y de preguntas está bien hacérselas, sí. Sí, el otro día decía la concejal de Servicios Sociales, Isabel Morales, que, hombre, ¿cuánta gente ahora sale, dice, que conocía, que... Dice, pero, ¿y en el momento que era necesario, dónde estaban estas personas? No sé si...
Además, nosotros no conocíamos a la madre, no conocíamos a los padres, no conocíamos al niño, no sabíamos nada, nada de esa familia. Nosotros no nos había llegado nada sobre lo que estaba pasando. Porque ahora mismo a mí me asombra el ver todos esos comentarios, los vídeos, vecinos que estamos escuchando, que nos llegan, diciendo que maltrataban al niño, que le pegaban, que... Porque yo no entiendo cómo es posible que gente se había alrededor, que eso lo estaban viendo, cómo no se había denunciado, cómo no habían denunciado a la policía local, cómo no habían denunciado a la Guardia Civil, porque si ellos denuncian a la policía local, de momento dan el aviso a Servicios Sociales. Y si hubieran puesto todos los medios, pues había que retirar al niño, había que retirar la custodia y haber puesto todos los medios inmediatos de forma de urgencia para evitar todo eso. Pero si nosotros no teníamos constancia de nada.
¿Qué sabe Isabel Morales hoy que no sabía el viernes? Katina, ¿tú has hablado con ella?
No sabía, no tenía conocimiento.
Votamos ahora la proposición de ley del
socialista.
Esta mañana iba a contactar con el centro, con el ex Mari Horta, en el supuesto caso de que este fuera el centro al que asistía el niño, para hablar con la directora y conocer más detalles. Pero cuando hemos hablado con ella, esa comunicación aún no se había producido. Nos ha dicho que sería a lo largo de la mañana, así que vamos a seguir instando a la concejal, a la de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Garrucha, para ver si hay alguna novedad al respecto, con respecto al centro donde iba este niño.
Yo no sé si es pasarse de... si es exigir demasiado que llegue un martes y que cuando preguntas a la autoridad municipal todavía no ha hablado con la esta. Quiero decir, quizá la mujer lo ha intentado desde esta mañana y no ha podido. Quiero decir que no estaría bien apresurarse de alguien que la hemos oído cómo se expresa y que está en la línea, pero También te preguntas si a las 12:30 del martes, transcurridos 5 días, es que no tiene el teléfono la concejal de servicio de educación o de servicios sociales, no tiene el teléfono de la directora del colegio o el director del Smart y Horta para saber y confirmar si el niño estaba allí y si había algo. Porque este es un hecho excepcional. Y la autoridad política, hombre, no está metiendo las narices en una cosa que no le interese. Está precisamente desarrollando las actividades de su cargo, que es saber, en este caso, como agente, primera autoridad de asuntos sociales municipal, hombre, si aquello que tenía que ver con los asuntos municipales o que tenía que haber caído en el conocimiento de los asuntos municipales, de los asuntos sociales, si fue callado, si no digo intencionado, si alguien no prestó atención a hechos que bueno, según estamos viendo pasado el tiempo, que siempre es fácil saber si es vaca o toro cuando ya pasó el tiempo, pero cuando el conjunto de situaciones que ha vivido el pequeño Lucas o Luca o Lucas a lo largo de los últimos tiempos parece que era lo suficientemente estruendoso como para vivir en silencio, que hacía demasiado ruido lo que le pasaba a ese niño, ¿no? No era fácil pasar cerca y no oír. No digo que un día usted pasara y no escuchara, por favor, entiendan el comentario. Quiero decir, si tú estabas cercano a esa criatura, es muy difícil que no supieras que a ese niño le pasaban cosas, ¿no? Es muy difícil. Claro, estamos de acuerdo en eso, ¿no? No hay que llevarlo al extremo, pero si estabas cerca, si eras la profesora, el profesor de ese niño, seguro que tenías que ver cosas. Y si eras su vecino, tenías que oír cosas. Y si le alquilabas una habitación, tenías que oír cosas. Y si eras amigo de la familia, tenías cosas. Y si era el abuelo, tenías que oír cosas. Y si era el tío, tenías que ver cosas. Cuando digo oír, entiendan oír, ver, estoy hablando de lo mismo, oír, ver. Tenía que haber cosas. O alguien ve, alguien en su entorno ha tenido conocimiento, perdón, alguien en su entorno ha tenido conocimiento de un hecho trágico cuyas antecedentes, cuyos prolegómenos se han extendido a lo largo de meses sin que nadie supiera nada. No, se veía venir, ya pasó, ocurrió 2 veces, cuando fuimos a cenar pasó esto, cuando salimos ocurrió lo otro. Cuando viene la desgracia, cuando se va a producir el crimen, el hecho ya lamentable, el que ya no tiene solución, generalmente se han producido muchos gruñidos previos de la bestia, que es el crimen, que todos hemos oído gruñir, es decir, joder, se va a tirar contra mí. O sea, el hecho se va a producir, me va a pillar de lleno, va a ocurrir. Y estas cosas, en fin, me parece lo más lógico, ¿no? Según parece, y cuenta el, vamos a ver luego si lo comprobamos, parece que este tal Juan David, JDR, que tiene una cara de niño malo, de 20 y tantos años, y él pone cara de malo, debe ser algo para intimidar, porque le gustará intimidar en sus fotos de Facebook y este tipo de cosas. Juan David, lo dice así Nacho Abad, directamente, molió a palos a su hijastro. Lo molió no la primera vez, no esta vez en la que lo molió y lo machacó y lo mató, presuntamente. Es que le pegaba desde que el niño estuvo a su alcance. Y estuvo a su alcance a partir de que la madre se hace su novia. La madre había tenido algunas relaciones anteriores y llega a este. Y este concretamente le suelta unos sopapos a él y al niño, a ella y al niño. Ella denuncia, pero no denuncia, va a poner en conocimiento, pero no llega a denunciar el asunto.
No ratifica la denuncia.
Luego no ratifica, total, que el asunto no. Claro, la Guardia Civil, o en este caso la Fiscalía, o en este caso quien fuese, resulta que vale, o el juez en el que es a quien corresponde, marca una distancia, un espacio insalvable. Que no se puede transitar por él. Son 50 metros o 300 o los que sea. En ese espacio, el niño y la madre tienen que estar en una esquina y como muy cerca, a 300 metros, el otro. Es decir, que si tira una piedra o tira algo, no les va a dar. Pero por lo que sabemos, la madre estaba viviendo con el tipo que tenía la orden de no acercarse a ellos. El amor, la dependencia, el miedo. Miren, podemos buscar todas las justificaciones que quiero. ¿Qué edad tiene usted, señor, señora? No lo sé. Recuerde cuando era joven. Asuma usted ahora si es joven, no pasa nada. Hablamos entonces si es joven. Bueno, no pasa nada, estupendo. ¿De verdad no sabemos movernos por el mundo con 20 años hasta ese punto? Bueno, es que hay personas que se quedan paralizadas por el miedo. Muy bien, siempre habrá débiles en el mundo. Ah, le está usted llamando débiles, joder. Pues más débil que el que se mueve, ¿no? El que se mueve ante el miedo, algo hace, ¿no? El que reacciona ante el miedo, algo hace, ¿no? Ya, pero es que, es claro, es que eso es desigualdad. Está usted... No me toque los cojones. No me toque los cojones. ¿Por qué esta mujer no pone las cosas en su sitio? Pues... ¿Por qué delante de ella este Juan David le mete unos bofetones al niño que le pone la cara hacia atrás? O a saber, tenemos que confirmar lo de las agresiones sexuales. Que eso, el viernes nos fuimos con un despacho de la agencia EFE en el que no se descartaba que hubiera ocurrido. El colmo de la locura, de, no sé, del desequilibrio. Entonces, sobre las 7:30 de la tarde, Bárbara, que es ella, mandó una nota de voz a su pareja sentimental. Estaban juntos, pero él quería... ¿Qué quería este chico? Él quería una coartada. Una coartada porque habían pasado cosas. Sí.
Te amo. Que te amo y que gracias. Gracias por siempre estar para nosotros.
Eso le dice al niño cuando ya está muerto.
A pesar de todo, no dejarnos solo. Peor, perdón por arruinarte tu vida de tantas maneras, Juan. Yo sé que la mejor decisión había sido haberte dejado en paz y haberte que quedara lejos de nosotros. Tal vez no nada de esto hubiera pasado. Y perdón, amor, perdón. No sé ni siquiera dónde estoy. Estoy mal de la cabeza, Luca, no reacciona, mi amor. Yo me siento mal, no sé qué pasó.
¿A ustedes les da pena esta chica?
Ninguna.
¿Alguno de ustedes les da pena? Si no hubiera ley, si no hubiera frenos, normativa que frenara, ¿ustedes qué harían con esta mujer? Si la dejaran, como han dicho algunas mujeres, en la plaza de Garrucha para que las mujeres una a una pasara por allí cerca de ella y pudiera hacerle o decirle lo que cada una entendiera en función de que son madres y entienden la situación y la relación madre-hijo, ¿qué harían con esta mujer? ¿Les daría pena? ¿Le darían un pañuelo? Evidentemente eso no lo vamos a hacer. El mundo está... no puede responder con los mismos criterios de absoluto freno que son con los que han trabajado estos dos, y la sociedad tiene que abordarlo de otra manera. Pero llorando, ¿a ustedes les resulta, o sea, les da pena o les enerva? ¿Qué les produce a ustedes? ¿La quitarían de su vista o le darían un abrazo a una criatura que sufre así? ¿Eh?
Él estaba bien, mi amor, claro. No sé qué pasó, reanimó. Perdón por preocuparte, pero se animó a caminar y ya se empezó a poner mal, y yo empecé a caminar como loca, empezando a ver qué hacía, mi amor.
Es como si hubiera ocurrido de repente, un mal aire. Un desvanecimiento, un paro cardiorrespiratorio, un infarto fulminante, un ictus, que te lleva a la otra vida. Algo así pasó. Sin previo aviso. Con eso se encontró esta chica. Y por eso se lamenta en la playa. Diciendo además cosas que luego no se acaban de corresponder con la realidad. ¿Les da pena a esta chica? ¿Les agrada escucharla en el sentido... No es la palabra. La acogerían cuando la escuchan. ¿O les molesta escucharla?
No sé dónde estoy. O a lo mejor, no sé, que ni siquiera... No sé, estoy cegada, mi amor, estoy cegada. Estaba en alucinación pensando que mi hija está bien.
Tiene la esperanza de que con Dios esté bien. Esa es la esperanza que le queda a una madre. Si ha matado al niño, ha participado, que Dios tenga más misericordia que ella. Y que Dios, más justo que ella, trate bien al niño. Es eso.
No sé, estoy cegada, mi amor, estoy cegada. Estaba en alucinación pensando que mi hija está bien. Pero no creo que... Y yo me quiero morir, yo perdón por decirte esto, pero yo me voy a morir, yo me quiero morir. Yo no quiero estar así, no quiero estar sin mi hijo, no me imagino una vida sin mi hijo, amor.
¿Ayudarían ustedes a... ¿La consolarían?
No me lo imagino, no me lo imagino. Yo solo quiero estar con él, amor.
Yo solo quiero estar con él. Amor. ¿Ahora?
Decirte que te amo, que te amo.
¿Cuántas clases de amor hay?
Te amo con mi vida bien, te amo mucho. Y gracias por intentar darme una familia. Por intentar formar esa familia con nosotros. Pero yo no puedo más.
Siempre saldrá alguien a decir que esta era una pobre mujer, maltratada por el tal Juan David. Como si esta mujer no tuviera criterio. Y si no lo tenía, pues no estaba preparada para... Pero es fácil siempre, cuando no entendemos las cosas, pues primero buscar un culpable y segundo, una persona que, al margen del pobre niño, que es la víctima, pues es una persona que no se supo valer en la vida, ¿no? Para salir en Instagram y pintarse los labios sí sabía. Para decir, para hacer comentarios en Instagram que iban con una intención, o bien qué guapa estoy, o esperar el halago, o quiero decir cosas normales de los chicos, para eso sí tenía bien la cabeza. Allí no hacía cosas locas, no decía sois todos unos hijos de puta, no me escribáis ninguno, es decir, actuaba normalmente, se lucía y buscaba el halago, ¿no? Lo que hace mucha gente, ¿no? Ahí el orden en la cabeza está bien, ¿no? Pero lo otro no. Dice Abad, sobre las 7:30 de la tarde, Bárbara mandó una nota de voz, la que acaban ustedes de escuchar, a su pareja sentimental. Estaban juntos, pero él quería una coartada. Estaban juntos, según parece, esto que acaban de oír, ya estaban juntos los dos, la pareja. En esa nota se le oye gemir, llorar y excusarse. Estoy mal de la cabeza, Lucas no reacciona, mi amor, yo me siento mal, no sé qué pasó, él estaba bien, pero se animó a caminar y ya empezó a ponerse mal. Y yo empecé a caminar como loca pensando a ver qué hacía mi amor y no sé dónde estoy cegada, pensando en mi hijo, si está bien y yo quiero morir, perdón por decirte esto, pero yo me voy a morir, yo me imagino la vida sin mi hijo, amor, no me imagino la vida sin mi hijo, amor, yo solo quiero estar con él, amor, perdón por arruinarte tu vida de esta manera, Juan, por arruinarte la vida de esta manera, Juan, no por el niño que está muerto. Yo sé que la mejor decisión hubiera sido haberte dejado en paz y nada, esto hubiera pasado. La culpa de la mujer, ahora dirán maltratada, y seguramente es verdad.
Y gracias por querer formar una familia con nosotros.
Bárbara llama a amor a Juan David, su pareja sentimental, mientras el cadáver de su hijo molido a palos se enfriaba. Eso estaba pasando. como signo de fingido cariño, dejó un peluche al lado del pequeño Lucas. En la nota de voz alega una enfermedad mental para tratar de reducir su condena. También asume toda la responsabilidad. Juan David usó este audio, se lo mandó a sus amigos para que quedase constancia de que la culpa era de Bárbara, no suya. Este audio acabó llegando a los abuelos del pequeño Lucas, al ayuntamiento y a la Guardia Civil. La familia se movilizó pidiendo ayuda para buscar a Lucas y a Bárbara. Finalmente fue el alcalde junto a la benemérita los que encontraron el cuerpo. Los golpes y los restos de sangre se veían a simple vista. La autopsia además desveló algo terrible: agresiones sexuales. Una semana antes los abuelos del menor fueron al puesto de la Guardia Civil y dijeron que sospechaban de las palizas. Habían estado con Lucas, le habían visto una gran herida en la cabeza y moratones. No se creyeron a su hija cuando les dijo que se había caído. En el cuartel le invitaron a denunciar, pero tenían miedo y no presentaron denuncia. Se quedó en nada. Mes y medio antes, la justicia dictó una orden de alejamiento de Juan David respecto a Lucas y Bárbara. Fue el pasado 20 de octubre, sabían que los maltrataban a ambos. Pero la fiscalía del menor no hizo nada. La misma fiscalía que sí va a todos los juicios de separaciones de adultos cuando tienen hijos menores y piden pensiones de alimentos. Se excusan en los servicios sociales. Sin un informe de servicios sociales, que es de carácter preceptivo, no se puede instar a la retirada de la custodia de un niño. Los servicios sociales iban a acudir al piso patera en el que vivía Bárbara con su hijo. La cita era el día siguiente del crimen. Llegaron muy tarde. El mismo día del crimen, por la noche, por la mañana, ya el crimen, el miércoles, antes de deshacerse del cadáver, Juan David, el hombre que rompió el corazón y la vida del niño y de la otra, compró un billete, pensaba huir a Madrid el jueves. Los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Almería lo detuvieron antes. A Bárbara y a un presunto asesino les espera, y a su presunto asesino le espera prisión permanente revisable. A las instituciones la mala conciencia de no haber hecho nada. ¿Tenemos alguna noticia, Catina, que podamos añadir a todo esto o está todo dicho?
Prácticamente está todo dicho. Hace mención precisamente Nacho Abad, recurre a una información que también publica el diario, el Debate de Andalucía, de Roberto Marván, del periodista, que dice que el fracaso del sistema, las investigaciones ignoraron los antecedentes de maltrato al niño asesinado por su madre. Dice que el letrado José Luis Martínez, el letrado del padre de esta joven que ha sido detenida, el abuelo del niño, dice que va a ejercer la acusación particular en nombre del abuelo, este letrado, que fue denunciado el sábado, el fracaso absoluto de las instituciones públicas, desde el colegio donde estudiaba, al Ayuntamiento de Garrucha y también la Junta de Andalucía, pasando por la inspección y las fuerzas de seguridad. Y además asegura que en el centro educativo veían que este niño llevaba hematomas, que llevaba un brazo encabestrado y que no hicieron absolutamente nada.
Claro, es que hay que preguntar solo para saber. Señores directores, dirección del colegio, ¿ustedes qué sabían? ¿Ustedes qué vieron? ¿Hay algún informe? ¿En algún momento? Cotejar datos. ¿No vieron nada? ¿Comunicaron a LAMPA, la Asociación de Padres y Madres? ¿Cómo se llama el órgano mixto en el que participan todos? ¿El comité escolar o cómo se llame?
El consejo escolar.
¿Se transmitió en algún momento esto? No, era un asunto de una familia, a nosotros no nos importa o no vimos nada. Bien. ¿Servicios sociales de Diputación no intervienen si no hay denuncia? ¿La Guardia Civil dice que si no hay denuncia no va? Hostia, yo no sé. ¿Cómo se defiende una criatura de 4 años?
Y yo me hago otra pregunta, Miguel Ángel. ¿La familia nunca se quedó a solas con ese niño para cogerlo y llevarlo a una asistencia médica?
Nada, todo el mundo...
E inmediatamente se pone en marcha el protocolo porque son los resortes.
Todo el mundo tiene una excusa por la que no hizo algo. Unos porque no lo sabían y otros porque no les dejaron o... ¿Cómo se defiende un niño de 4 años? Ya está, cojones, ya está, si es así de claro. Esta sociedad que conserva a sus criaturas, que las quiere, que las protege, a los débiles, a los... ¿Cómo se protege a un niño de 4 años? Ya está, que se queda solo en la vida, ¿no? Y le pasan estas cosas. ¿Cómo se protege?
Vale, Miguel Ángel, vienes por la tarde, tras acabar nuestro programa, pudimos hablar también con el alcalde, volver a hablar con el alcalde de Garrucha, con Pedro Zamora. Estaba, justo cuando le llamamos, estaba en el tanatorio, creo que se llama Virgen del Río, Virgen de la Esperanza, de Huércar Overa. La juez ordenó ya el traslado del cadáver del niño. Allí va a permanecer, no va a ser velado ni nada, pero allí va a permanecer hasta que la jueza dé una autorización a los familiares para que puedan incinerar el cadáver del niño. Pero de momento, por si necesitan continuar con alguna prueba o sacar o extraer alguna prueba pericial y tal, tiene que estar en el depósito, en ese tanatorio de Huércar Overa, es donde fue trasladado el pasado viernes el niño, y se está a la espera, los familiares están a la espera de esa orden de la jueza.
Sí. Quiero decir una cosa, y es que Salomé del Moral ha tenido durante todos estos días una información privilegiada que no podía comprobar y que le quemaba en las manos. Ella sabía, por delante de los demás medios, y si ella lo sabíamos nosotros, porque somos compañeros, ella sabía por dónde iban las cosas, qué había ocurrido, la denuncia que habían intentado poner la Guardia Civil, que si no había llegado a poner, qué iba a pasar con el cadáver, si tenían dinero, si los patriaban, un montón de detalles relacionados con la vida interior de esa familia, y los tenía. El problema es que nadie quería sostener esa información. Entonces, ella tenía esa información, nosotros teníamos esa información, pero no había nadie que sostuviera eso, ni siquiera con un nombre o con dilo tú que yo lo voy a...
Pero ahí que... volvemos otra vez a lo mismo.
Con lo cual, bueno, pero ya estaba hecho, ya el crimen se había producido. Entonces, Salomé iba muy por delante de todos nosotros. Bueno, casi a nuestro lado, porque ella nos permitía ir a su lado, porque ella sabía de lo que iba el tal. Pero no teníamos los datos, pero no había el principio informativo, el principio periodístico necesita un sostén sólido sobre el cual construir la noticia. Pero claro, dime quién te ha dicho eso. Pues me lo ha dicho la madre, pero dame el teléfono de la madre, no. Pero entonces solo podemos decir que una amiga de la familia, no podemos ir con eso. Un amigo de un amigo nos ha dicho, no, sabemos que es buena tu información, pero tienes que darnos algo más. Pero no hubo manera, y Salomé se tuvo que... Vamos, se ha quedado guardando, almacenando un montón de información sin poder sacarla. Después salía a los pocos tiempos, se confirmaba a través de los abogados o alguna declaración, se confirmaba que efectivamente todo lo que le estaban diciendo era bueno, era información de primera. Pero no podíamos contarlo, teníamos esa pega. En fin, ¿qué hacemos? Esto es cosa ya, los controles son los que mandan.
Pues viendo la hora que es, repasamos rápidamente alguna noticia más, si es que la quieren aportar, y hacemos pausa. A ver, señores.
Pues, yo quisiera, y termino un poco con el tema este y ya yo ya me voy. Es que yo creo que es interesante.
Dime.
Vamos a ver, respecto a la incineración del cuerpo del niño... tú has comentado, bueno, pues que se está a la espera, ¿no?, de que se autorice.
Sí, además el alcalde se había personado allí para apoyar a la familia.
Pero la autorización...
Estamos hablando de una familia que no tiene recursos y que, bueno, el ayuntamiento se ofreció a colaborar con ellos en la medida de sus posibilidades.
Pero la autorización, que es lo que quiero decir, está retenida porque es la madre del niño la que tiene todavía la patria potestad. Y hasta que no se le retire la patria potestad, está retenido.
Ahora veremos si esto se hace en 24 horas, que ya vemos que no, o se hace en 24 años.
Ese es, ¿no?, uno de los problemas. Y otro es que, aunque se está tratando todo en el juzgado de instrucción número 4 de Vera, que es el que estaba
de guardia
en ese momento, se va a trasladar probablemente pronto al juzgado número 1 de la misma localidad, que es competente en materia de violencia contra la mujer.
O sea, bueno, pero no es porque haya un caso de violencia contra la mujer, que dentro de esa historia lo puede haber, sino porque el conjunto de cosas que trata ese juzgado está este de los menores. No hay un
claro, y aparte porque fue asumido por un juzgado de guardia, Miguel Ángel. No era el que le correspondía. Ya el abogado nos lo ha confirmado esta mañana, que muy probablemente se iba a producir ese traspaso a otro juzgado, ¿no?, que será el que va a llevar ya definitivamente el tema.
En esta mesa de redacción, que es extraña como también la del otro día, en tanto que, bueno, no deja de ser un intercambio de opiniones, de visiones, de perspectivas. Contemos otras cosas, otras noticias que también son información del día. Empezamos, por ejemplo, con Javier.
Bien, y pues yo voy a dar un cambio radical a esta, a lo que sí, va siendo bien, informativo, porque es una puerta a la esperanza. Y es que AEMET, la Agencia Española de Meteorología, pues vaticina 5 días, finales de esta semana, a partir del sábado, 5 días seguidos de lluvia aquí, y también otros 5 a finales de la semana que viene. Esto es, bueno, el agua siempre es bienvenida. 10 días en 15, en un ciclo de 15 a 2 semanas.
¿Y te dice con qué intensidad?
No, a tanto ya no llega, simplemente no,
pero,
te da...
Pero sí que la probabilidad es muy alta, es altísima. Entre el 85 y el 100% claro, de que llueva. Que
prácticamente no, que va a llover.
Si no digo que no llueva, digo pero con qué intensidad.
No, eso no, eso no lo caer, dice, de momento no lo dice.
Si
¿no?
va a ser un agua, bueno, siempre será agua buena para el campo o para todos. Pero agua, ¿cómo diría? Con suficiente cantidad, con
un
suficiente
sirimiri.
Caudal para, claro, o a cielos nublados y...
No, a tanto no llega esa previsión, pero bueno, pero es esperanzadora, ¿no? Sobre todo sí. las situaciones en las que estamos, ¿no? Y también en la situación política en la que nos encontramos, porque tenemos, por una parte, el Negratín cerrado ya desde hace 4 años, ¿no? Y le faltan 70 hectómetros cúbicos para poder abrir la compuerta de nuevo en dirección a nuestra comarca. Esa cantidad es importante, es la mitad de la que ahora tiene almacenada el embalse del Pantano Granadino, que son 141 hectómetros cúbicos, pero es que el de la Almanzora está prácticamente barro mojado, 7 hectómetros cúbicos no llega ni al 5% de la capacidad de ese pantano, ¿no?
Es
barro. Claro, es barro, y ojo, que esto se da en una situación en que, ¿cuáles son las últimas acciones del gobierno? Prohibir, no autorizar la venta que había ya acordada de casi 40 hectómetros cúbicos de regantes del Tajo a sus compañeros de nuestra comarca.
Sí.
Y eso un año después de que también vetara el gobierno de España 50 hectómetros cúbicos en 5 años, o sea, 10 anuales, desde el Júcar aquí. O sea, ayudando, ¿no? Que están.
Esto habló Antonio Fernández, habló el 23 de septiembre de este año, habló aquí en esta casa.
Pues igualmente, si lo ha hecho mi partido y le estoy diciendo que no estoy de acuerdo, pues
no dejó,
con el sí, mismo talante que usted me conoce perfectamente, pues exigiría lo que entiendo que esté el PP, esté el Partido Socialista, exijo para mi comarca, para mi provincia y para mi municipio y para mis regantes, lo que creo que es de justicia, agua a buen precio para seguir manteniendo el modelo productivo que tenemos en nuestra provincia, que es la agricultura, que el 70% de nuestra economía, no lo olvidemos, depende de la agricultura, que nuestros campos tengan agua para seguir creciendo, pero es más, y lo suelo decir siempre que hablamos de agua, el agua es muy necesaria para la agricultura, pero no se nos olvide que los municipios, todos los municipios que estamos proponiendo nuevos crecimientos, sean residenciales o sea áreas de... para instalaciones de polígonos, estamos teniendo verdaderos problemas para conseguir un informe de suficiencia hídrica que si no tenemos sí, no vamos a poder sí, seguir
creciendo. Lo comentábamos el otro día con el hectómetro de Pulpí, que viene de Águilas y que, bueno, de alguna manera libera un hectómetro aquí para quien sea, ¿no? Y está muy bien, porque cuevas para abastecimiento humano, pues igual necesita un hectómetro y medio, no sé exactamente.
Sí, vamos a tener, ¿no? Bueno, pero de hecho ya está funcionando, ¿no? Y lo dijo el gerente de Galaza el otro día, estas jornadas que se organizó en Pulpí, está funcionando una obra que era muy necesaria, que es la potabilizadora de Guava, y la Junta de Andalucía ha hecho una inversión importante y esto nos va a permitir, pues seguramente liberar agua para agricultura, porque podemos utilizar agua del pantano de Guava, donde sí se autorizan los trasvases para agua de consumo humano o agua de boca.
Bien. Con 7 metros cúbicos vamos a usar el pantano de Guava. Todavía el pantano de Cuevas, todavía la potabilizadora que se inauguró, ¿cuándo fue? ¿Hace 3 semanas?
Sí,
más o menos, que vino menos, Juan Manuel Moreno, el presidente. Todavía no ha utilizado el agua del pantano. Está hecha para utilizar el agua del pantano, potabilizarla y mandarla. Todavía no lo ha utilizado. ¿Por qué no lo ha utilizado? Porque no tiene agua, no hay agua. es que no hay agua. ¿Qué agua seguimos bebiendo? ¿Dónde se está potabilizando? ¿Desde dónde se empieza? ¿Desde el nudo del ¿cómo se llama esto? El restaurante que hay ahí en la espalda de Garrucha, el suizo. Desde el suizo se distribuye y viene el agua de la desaladora de Carboneras. Y esa es la que estamos usando todavía. La potabilizadora se ha hecho para potabilizar, es verdad, si es necesario, el agua de la desaladora, pero esencialmente el agua del trasvase. Pero el agua del trasvase no está llegando. O si llega...
Del Tajo.
Muy bien, buena precisión. No se está llevando a la potabilizadora. O no está llegando, ni siquiera. Y esa es la que tenemos. Pero, en fin, el agua sigue saliendo por los grifos, pero podríamos tener agua más barata. No sé si algún día, cuando las cosas... No sé, si es que algún día los precios, en lugar de ser de desalada, es de trasvase tal, se pueden ajustar a la baja. ¿Alguna cosa más?
No, de esto nada, que esperemos que
viene llueva agua, y 10 días de agua.
Y que llueva con conocimiento, que no haga daño y que sí llene los pantanos, el de Almanzora y el de Negratín.
Muy bien. Salomé.
Pues Ecologistas en Acción, volvemos al tema del algarrobico, que nos sale una semana.
¿Te gusta
así
el otra, tema algarrobico?
A mí me confunde. A otros les confunde la noche, a mí el algarrobico ya me tiene muy perdida.
Ya.
Bueno, pues Ecologista en Acción.
Se ha escrito un libro sobre el hecho único, original, inédito de la justicia española con un asunto como el del algarrobico. Ya se ha escrito por parte de un catedrático me parece que es de Derecho Administrativo. Y lo ha escrito porque dice, esto merece un libro, no sea, y lo ha hecho con todos los con toda la capacidad de información y de conocimiento que tiene una persona que maneja ese asunto, el derecho administrativo.
Y es admirable. Entonces,
creo que incluso está en trámite parlamentario el convalidar, el entender lo que ha ocurrido judicialmente con el algarrobico, con los 5 años de derecho, 7 másteres, y creo que también hay plaza directa en el Tribunal Supremo.
Aquel que lo entienda va directo, ¿no? Sí. Tiene que hacer más pruebas. Esa es la prueba. Esa es la prueba. Sí.
Bueno, pues en este caso son Ecologistas en Acción, denuncia ante el Consejo Consultivo que un plano manipulado sitúa el hotel del Algarrobico en suelo urbanizable. El documento presentado por Ecologistas en Acción ha presentado un escrito ante el Consejo Consultivo alertando de que el Ayuntamiento de Carboneras está utilizando un plano manipulado para clasificar el hotel del Algarrobico como suelo apto para construir, lo que se conoce como suelo urbanizable. Recordamos que el ayuntamiento tiene que revisar la licencia que se concedió en 2003. Bueno, pues el ayuntamiento lo que está haciendo es utilizar un plano en el que se recogía que el suelo era prácticamente urbanizable, no urbanizable, sino prácticamente urbanizable.
No, tenía la capacidad, le habían puesto, yo le puedo explicar esto, si me permites. Sí. A ver, y que sea corto. Esto, la modificación del plan de ordenación de los recursos naturales del Parque Cabo de Gata, el POR, que venía de antes de los 2000, se modifica. Entonces, esa modificación del POR lo que te dice es, te va poniendo unas bolsas de tierra, de terreno, y te dice, este es C1, el otro C4, el otro A4. Y cada una de esas indicaciones equivale a un uso. Y C3 creo que era exactamente, la del Algarrobico.
C1 era la menos permisiva, era la...
C1 era la que tenía una mayor protección. Exacto. Alguien en ese proceso del POR, en ese proceso de cambiar del POR del año 90 y tantos al POR de 2000 o del año 99, cogió con bolígrafo y puso, donde ponía C1, puso C3, sí, con boli. Mm. Y ese es el plano, sin pasar por ninguna parte, por ningún tipo de filtro, que sirve para darle el espacio que necesita el ayuntamiento y que le piden los promotores.
Para dar el permiso.
Un espacio que le permita dar una licencia coherente con el POR. Sin ese 3, C3 que se pone, y eso lo dice el juez Rivera cuando lo paraliza en 2006, dice, es que lo han hecho con una burda, dijo, con una burda manipulación, creo que dice textualmente, es correcto, una burda manipulación. Entonces, el hecho no es nuevo. Lo que pasa es que no ha dejado de pasar, lo que pasa es que no ha sido superado. A día de hoy el ayuntamiento se sigue agarrando, o quien sea, se sigue agarrando en la legalidad de esto, en una burda manipulación hecha a mano de un proceso de cambio, de modificación, de actualización de un plan de ordenación de los recursos naturales que tenía que adaptar las necesidades y los usos de ese parque a los tiempos modernos, y entonces ya está, había que en ese lugar de C1 pues se puso un C3. Y esto es lo que sabemos ya todos, y hoy sigue todavía saliendo porque alguien lo pone sobre la mesa como el argumento definitivo de que no me toquéis el hotel no se puede tirar, o el ayuntamiento sigue trabajando en pro de retrasando la decisión que tiene que tomar, porque según parece un mensaje de Dios llamado por y con una manipulación de C3 es suficiente como para mantener todavía esto 20 y tantos años después. Y eso es lo que pasa. Van a cumplir 30, ¿no? 2008, 2018, no, 20. 2008, 2006, 2016, 2016, 20, este año que viene.
Bueno, pues esto es lo que ha hecho Ecologista en Acción, dárselo a conocer al Consejo Consultivo de Andalucía. Bien. Por lo visto no lo tenía.
Sí, no lo tenía, claro. Si hay 27 sentencias y 34 resoluciones judiciales.
Por cierto, en fines, el próximo jueves a las 8:30 tendrá lugar el pleno en el que se nombre al nuevo alcalde. Entrará un nuevo alcalde y una nueva concejal tras la dimisión del anterior.
A Rodrigo alcalde. Sánchez. Muy bien, vamos a parar un momento y si podemos, a la vuelta, bueno, primero le vamos a leer los titulares y a la vuelta creo que vamos a poder hablar, Catina, se llama José Luis Martínez. Uh-huh. Y este señor es el abogado de los padres de los abuelos.
Sí, el que representa niño. Al abuelo del niño.
Bien, vamos a ver qué pasa.
Salmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro, dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950-39-33-32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Tell me why.
Porque supe copiar a la vez.
Tell me why.
Te lo acabo de decir.
Tell me why.
Te he dicho que supe copiar.
Te lo diríamos sin cantar, pero ¿quién quiere ser convencional? Taigo desde 19.900 euros. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido, y en www.grupoveraimport.es.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Imagina que tienes plan para el fin de semana. No, plan no, planazo. Todo calculado, hasta el más mínimo detalle. Y de pronto, un mensaje de esa persona especial. Nuevo Skoda Kamiq, el SUV que sigue tu ritmo y tus planes, los que tienes y los que improvisas. Descúbrelo en tu concesionario Skoda más cercano.
¿Tienes en mente una obra nueva o reforma? En Comercial Vera te acompañamos en cada etapa de tu proyecto, con asesoría personalizada, diseños a medida y las mejores marcas del mercado. 50 años de experiencia nos avalan ofreciendo calidad, servicio y confianza a cada cliente. Pide tu cita previa y descubre todo lo que podemos hacer por tu hogar en comercialvera.es. Comercial Vera, todo para tu proyecto de obra nueva o reforma.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We Talk Design.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Está con nosotros José Luis Martínez, que es abogado de la familia de los abuelos del crío. Con José Luis hemos hablado en alguna ocasión, porque él, si no recordamos mal, es letrado del sindicato, un sindicato de la policía local. Y además a través de él supimos, fue además muy criticado él y nosotros, por dar aquella noticia, que habían condenado al ayuntamiento de Huerca Lovera a pagar aproximadamente 1 millón de euros y tal, ¿no? Bueno, él lo recordará. Señor Martínez, ¿qué tal? Encantado de saludarle.
Hola,
de nuevo.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Bueno, sí, recuerdo algo de eso.
Recuerdo, sí, algo de eso. Bueno, aquí ya le digo, usted no estaba, pero se me echaron encima como leones, ¿eh? Porque luego la sentencia, parece que usted hizo una prospección más o menos en función de una primera sentencia, lo que podría ocurrir, pero claro, las sentencias no habían llegado, y cuando la noticia sale en función de lo que usted había declarado, pues claro, empezaron aquí a pedir papeles, nosotros no teníamos papeles, y bueno, nos echaron encima tremendo, pero bueno, al final había una verdad detrás de todo eso, ¿eh?
Bueno, esta parte actora lo único que dijo, pues que bueno, si se le condenó al ayuntamiento en una sentencia a pagar a cerca de 11.000 euros, lógicamente, que claro, luego ya, pues bueno, se han presentado bastantes demandas, pero bueno, que no es el tema este hoy.
No, vamos al tema. Hablar, muy bien, ¿verdad? vamos al tema. Quería situar un poco que no es la primera vez que hablamos con usted, simplemente.
Sí.
Bueno, señor Martínez, sí. ¿Qué asunto? Cuénteme, ¿cómo le llega a usted esto? ¿Le llega por turno de oficio
Yo soy abogado particular. Lógicamente a la familia le llega por recomendaciones, ¿eh? Lógicamente soy abogado penalista, criminólogo, y lógicamente pues claro, me dedico mucho, llevo muchos casos relacionados con asesinato, homicidio y todo esto. todas estas circunstancias que a veces son muy desagradables.
¿Qué podemos contar o qué se puede contar ahora mismo? Ahora le preguntaré qué se pudo evitar o qué no, pero en principio, ¿qué sabemos en este momento? Usted tiene acceso al sumario, claro, y aunque sea secreto, no sé si podrá dar algún detalle que, en cualquier caso, ¿qué podemos saber con certeza de lo que ocurrió el miércoles pasado?
A ver, por motivos de precisamente lo que ha dicho usted, sí, no voy a dar detalle ahora mismo ni de entrar en valoraciones sobre eso, ¿vale? Porque todo esto está investigándose y yo no voy a interferir en una investigación que a nosotros, yo como acusación particular, nos interesa que sea lo más eficaz y efectiva posible.
¿Es una investigación complicada o están claros los papeles de cada uno?
Pues le digo que ahora mismo siguen investigando y lógicamente, a ver, siempre todo este tipo de circunstancias son investigaciones complejas, no son investigaciones sencillas, son más bien complejas.
Ya. Usted le llama a la familia y ¿qué quiere la familia de usted? ¿Qué espera de usted la familia?
Bueno, la familia lo que quiere, sobre todo el abuelo materno, es que se haga justicia y si, lógicamente, su hija ha estado involucrada en la causa y ha tenido alguna participación, sea como autora, cómplice o cooperadora necesaria, es decir, cualquier participación, pues que caiga todo el peso de la ley sobre ella y sobre los autores de los hechos.
Es decir, usted no está ahí para proteger a la hija, a la hija de su cliente, no, a Bárbara, no, a la madre del niño. Usted no está ahí para proteger.
Claro que hay que dejar claro que la hija Bárbara tiene su propia defensa, un compañero que la va a defender. Este letrado está para la acusación particular y defender al menor fallecido a través de la abuela, lógicamente. Bien. Y de la tía abuela.
Es una letrada, sí.
Bien, se ha comentado que incluso se estaría buscando la potestad que el que, porque la niña mujer de 21 años, la madre Bárbara, esa chica, está embarazada. Incluso se pretendería que, una vez nacido el niño, ser los abuelos los que se hicieran cargo de él.
Efectivamente, el abuelo materno, a efectos de que sea futura ser, porque ahora mismo está en el vientre de la madre y no quiere la personalidad física hasta que no nace. Es decir, bueno, no sabemos todavía, esperemos que nazca bien y todo perfecto. Normalmente sí, asumir la tutela de ese menor, la abuela.
Bien, eso se necesita el permiso, primero un permiso judicial o una renuncia de la madre directamente, ¿no?
Hombre, claro, eso llevaría una causa a nivel... Esto estaríamos hablando ya de una circunstancia a nivel de familia, derecho de familia, que en este caso se mezclaría aquí, en la causa penal. Ahora mismo también pues estamos interesando que el cuerpo del menor pueda disponer el abuelo materno para proceder a su incineración o lo que se estime pertinente.
¿Por qué todavía no está los abuelos no pueden acceder a eso? Porque depende de la madre.
Todavía no, porque lógicamente, efectivamente, tienen la progenitora también está ahí. Entonces, lógicamente, aunque esté en prisión provisional, pero es la madre del fallecido, padre cárcel, del menor. El tema, por tanto, estaríamos hablando de eso.
El componente sexual podría estar presente en este caso, como se ha especulado.
No voy a entrar ahí. Ahora mismo. A ver, no voy a entrar. Bien, y este bien. Abogado, que quede claro que él no ha dicho nada sobre ese tema. A mí me sorprende mucho que hay muchos medios de prensa que han dicho incluso actos sexuales sobre el menor. A ver, esta defensa, que diga esta acusación particular, incluso los abuelos no podemos acreditar eso, ¿vale? ¿Por qué? Porque son circunstancias que ahora mismo, si está en sumario secreto, es decir, no podemos especular. Y esta acusación particular no va a hacer nada ni comentarios que puedan perjudicar a la excursión.
¿Cree usted conveniente desmentir algo que le han atribuido usted estos días y que no usted no ha dicho?
No, a ver, lógicamente tenemos que tener en cuenta que primero que sí, ese quede claro que, por ejemplo, el menor fallecido, para descanse, lógicamente no tenía padre biológico. Se ha dicho, se habla del padre biológico, se habla de... es decir, aquí el padre ha sido mi cliente, el abuelo. Pero el abuelo, lógicamente, estaba en fuera, estaba en Guadalajara. Lógicamente, pues, estaba ajeno un poco a todo lo que estaba sucediendo.
¿Cómo? Perdone, José Luis. Un padre biológico tenía que tener el niño. Otra cosa es que ejerciera un padre como tal. Pero,
ahí está. Vamos a ver, el padre biológico...
Si existe, claro, no es el padre.
Está en Venezuela y no reconoce al niño. O sea, el niño no se queda reconocido por el padre biológico.
Vale.
Entonces el niño queda a disposición de la madre, la que asume en este momento, asume en su momento la patria potestad y la guardia y custodia del menor.
Vale.
O sea, la pareja de la progenitora, que también está en prisión provisional, no es el padre biológico.
No, eso lo sabemos, es un novio, un compañero que ha tenido, que tiene ella ahora, ya está.
Uh-huh.
Y que, bueno, con el que se le presume, en fin, el maltrato al niño, junto a la madre. Sí. Pero, en fin, usted dice que ahí no quiere entrar. Ni siquiera si hay claramente un... Si se atisba con claridad a un ejecutor de esos hechos.
Pues ahora mismo muy temprano, para todo esto. Bien. Ahora mismo todavía se sigue investigando, se siguen realizando las pesquisas y obviamente confiamos en la gran labor de la brigada de homicidio de la Guardia Civil. Confiamos en ellos que van a hacer un trabajo excepcional.
Bueno, vamos a ver si podemos hablar quizá un poquito más amplio, no mucho porque usted tiene prisa y nosotros no queremos entretenerle, pero si en esta segunda parte de la entrevista, lo que ahí creo que sí que ha hablado usted, hay cosas que no han funcionado, o demasiadas, o ninguna ha funcionado, ese niño no es probable, no es posible... ¿O cómo es posible, sería la pregunta, más que una afirmación, cómo es posible que todo ocurriera en un entorno donde todos creían, sabían, parecían conocer, y sin embargo no ocurrió nada para proteger al niño? Eso ahí sí creo que podrá usted ser un poco más amplio, ¿no?, en su respuesta.
Sí, si usted se refiere a ser contundente, ya lo fui antes. Es decir, a ver, Garrucha no es un municipio que pueda estar hablando de un Madrid y de un Barcelona, ¿no? Es una población que dentro de lo que eso no es una localidad muy grande, y lógicamente lo que nos sorprende es que de repente aparezcan grabaciones, aparezcan donde se ve el niño, no sé si la han visto, tapándose como que del supuesto este señor de que está ingresado en prisión provisional. Es decir, unos hechos que lógicamente que lo veían solo yendo al colegio con 4 añicos, que lo veían con hematoma. Es decir, a ver, lógicamente entendemos que partimos desde que él ha fallado el centro educativo. No voy a echar a nadie, no voy a echar las culpas a nadie, porque esta acusación particular, lo primero que no... y al abuelo decir, el abuelo no quiere ahora mismo ejercitar ninguna acción legal contra nadie, lo que quiere es contra los autores de aberrante hecho que se ha sucedido.
Sea su hija, incluido su hija.
Sí. Es decir, mi cliente sí dice que se aclare todo. Si ha sido su hija también, pues que pague... lo que tenga que pagar, lo que estipula el Código Penal y todo el peso de la ley sobre su hija. Porque, como él dice, pues hombre, le han arrebatado a su nieto de 4 añicos, que lógicamente, vamos, no sé si lo han visto ustedes, pues una preciosidad. Y pues,
sí, lo hemos visto. Este señor, que tenía. Su cliente no es uno de los que también estaba en ese grupo de personas que... ¿Podían haber visto y no vieron, o podían haber hecho y no hicieron?
Mi cliente estaba en Guadalajara, mi cliente trabaja en la construcción, mi cliente, digamos, pues él habla con el nieto, habla con la madre, habla con la que estaba más cercana, es la tía abuela, pero claro, la tía abuela también, cuando detecta un hecho, que el menor presenta unas lesiones a la altura de la cabeza, y obviamente le lleva un gorrito puesto, entonces le hace una foto a ese menor y se persona en dependencia de la Guardia Civil de Garrucha. Le comenta lo sucedido pero pues claro, curiosamente no se activa nada, es decir,
¿cómo es posible?
Dicen que tiene que,
pues igualmente,
que
si lo ha hecho mi partido y le...
O que el médico imparte lesiones, pues a ver, estamos, es decir, ya ahí mismo entendemos que bueno, que es lo que estamos hablando. Yo no voy a tampoco a entrar en crítica a nadie, ni ningún miembro de las Fuerzas de Cuerpo de Seguridad, ni a nadie. Simplemente porque todos sabemos que cuando se denuncian unos hechos, aunque sean verbales, pues se debe de activar, ¿no? De claro. actuar, se debe de claro. comprobar qué ha sucedido, qué ha pasado, dónde está ese menor, vamos a ir a entrevistarnos y vamos a cogerlo, lo vamos, si lleva lesiones, lo vamos a llevar al centro de salud. Si el médico nos dice que sí, que existe unos malos tratos, pues se procederá a las detenciones pertinentes y lógicamente a adoptar medidas. Para eso están los servicios de protección de menores, servicios sociales, que aquí no va a hacer falta porque va a estar el abuelo se va a hacer cargo de su nieto.
Entonces, claro, haya denuncia o no, ¿usted cree que la Guardia Civil tenía que haber ido un poco más allá?
Pues hombre, yo sé que la Guardia Civil es un cuerpo ejemplar, un cuerpo competente, un cuerpo que sé que hacen su trabajo con el mayor esmero posible, pero bueno, ahí no sé lo que pasó. Yo le comento a usted lo que me dice la tía abuela, ¿no? De decir que llega allí, le comenta todo y que finalmente, pues lo único que ella puede hacer es eso. Porque se ha discutido también en los medios que si podía haber hecho mal la tía, que si, a ver, vamos a ver. Yo, como decir, no tengo potestad sobre ese menor, ¿no? No tiene su madre. Obviamente, lo único que me queda es decir para acudir a donde pueda acudir a servicios policiales, en este caso, y denunciar un hecho. Decir, esto pasa, o esto creo que está pasando con este niño.
Claro. Los servicios sociales de Diputación o del propio Ayuntamiento, el colegio, la dirección del colegio, el AMPA, el Consejo Escolar, en ningún momento
Si me pregunta, yo desde mi punto de vista, ahí ha fallado todo. Y ha fallado también la sociedad, ¿eh? La sociedad, nosotros, como ser humano, se han visto, y esas personas que han hecho esas grabaciones, y esas personas también podrían haberse acercado a denunciar tal hecho. También lo podrían haber dicho, o haber llamado incluso al abuelo, a mi cliente, decir, mire, usted está pasando esto, o a la tía abuela, está pasando esto, lo acabo de ver, algo, pero que tampoco. Llama curiosamente la atención que de repente, cuando fallece el menor, que para descanse, cuando ¡boom!, aparece ciertas grabaciones que dicen, bueno, ¿y esto dónde estaba?
El abuelo se lleva la gran sorpresa de su vida cuando se entera de esto, el quiero abuelo, decir, no, dígame.
No. El abuelo está muy mal, el abuelo está... a ver, la prensa, verdad, que hace su trabajo, no paran de llamarlo, pero él está mal, está destrozado, porque por un lado tiene el sentimiento de su hija, que en su momento, pues como él dice, amo a mi hija, pero se encuentra ahora con esto, que después es que mi hija también ha podido tener algún grado de participación, que es que todavía, a ver, tenemos que dejar claro que sobre ellos ahora mismo pesa la presunción de inocencia, son inocentes mientras no se muestra lo contrario. También se me ha preguntado,
pero también son presuntos.
Efectivamente, también se me ha comentado que ella se acoge su derecho a no declarar. Pues yo, obviamente, la línea de defensa de mis distinguidos compañeros, que sé que seguro que la harán todo lo más profesional posible, pues yo no puedo tampoco decir. Obviamente, si hay un sumario está en secreto, pues lo lógico es que se acoja su derecho a no declarar, pues porque va a hacer declaraciones sobre hechos que no sabe y desconoce,
yeah.
Porque solo se accede a los elementos esenciales de la detención, no se accede a nada más,
yeah.
Entonces, pues
bueno, mire, para que se lleve usted, vamos, de esto no se puede llevar nunca uno un buen sabor de boca, pero no tenga usted un mal recuerdo de la radio, nos vuelva a atender si es necesario y usted lo considera. Dejamos aquí el tema, pero no insistimos en más. Si cree usted que puede aportar alguna cosilla interesante para, en fin, para la información de la gente, pues encantado. No, y si no, no quiero tampoco.
Le agradezco la sinceridad que tiene usted. Incluso me ha recordado el caso este que hemos hablado anteriormente.
Sí.
Y bueno, vamos a ver. Obviamente, esta parte, lo único que ha sido contratada como abogado particular, acusación particular, a efecto de que se haga justicia. Y haré justicia, se hará justicia.
Usted nos va a dar una entrevista, ¿verdad?, cuando levanten el sumario.
Vale, pero hablaré sobre lo que pueda, lo que no hablaré.
Bueno,
¿vale?
Bueno. Muchísimas gracias.
A ustedes.
José Luis Martínez.
Muchas gracias. Mira,
muchas gracias. Abogado del padre de... Adiós. Del abuelo del niño. No sé qué preguntar. ¿Tú cómo ves, Katina? ¿Puedes preguntar algo más?
No, yo creo que lo más importante es que este abogado señala que aquí todos somos un poco culpables. Familiares, bueno, el entorno...
A ver. Usted que vive en Antas ahora mismo, usted no es culpable, ¿no?
No.
Pero como sociedad y aquellas cosas de las que nos dotamos para defendernos, fallan y sabemos a veces que fallan,
claro.
Y seguimos nuestra vida. Pero claro, es que para eso también le pagamos a los políticos, o cobran los políticos y se presentan los políticos, para que la gente pueda estar trabajando y sin perder su condición de ciudadano crítico con las cosas y modificarlas, pues, hombre, hay muchas cosas que están ocurriendo en este país en aras de la igualdad y de no sé cuántas cosas más que están... derrumbando, están socavando los principios de la igualdad verdadera ante la ley y ante todo, quiero decir, y de hombre y mujer y de muchas cosas más, ante un impuesto de trabajo público, ante mil cosas, y todo esto estamos callados en la sociedad. Entonces, como sociedad, en este caso, ¿qué hacemos con tanta protección al menor? Coño, aquí no ha funcionado nada. Ese niño le tenían pegando palizas, parece que no era la semana anterior solamente.
Claro, mira, Miguel Ángel, esto me ha llevado a recordar un episodio que yo viví personalmente con mi hijo siendo chico. Entramos a un restaurante, el niño venía con una pataleta de casa, no había manera de controlarlo, llorando. Es verdad que yo lo cogí del brazo, lo zarandé, tranquilízate, nos sentamos en el restaurante y una mesa que justo había al lado, me dijo la señora que estaba llamando a la policía. Yo le dije, ¿puede usted llamarla cuando quiera? A mí me molestó en cierto modo que eso ocurriera,
sí, es
pero...
Sí, eso molesta. Eso sí. Molesta porque si tú no estás maltratando al niño, si lo estás cogiendo, estás controlando a un niño que se ha ido, de una rarieta...
Eso te iba a decir, me molestó, pero por otro lado le dije, sí, no hay ningún problema, puede usted llamar, ya se... Bueno, viendo mi comportamiento y tal, aquella persona no hizo esa llamada, pero te digo, por una discusión entre una madre y un niño, había alguien a mi lado que estaba dispuesto a llamar a la policía. Y luego nos encontramos con un caso como este, donde se han grabado vídeos, donde esos vecinos tenían la posibilidad de ver ese maltrato grabado y no hicieron nada. Sí, subieron el vídeo a las redes después de que este hecho ya desencadenara en lo que hemos conocido, en ese asesinato del niño. Pero eso se tenía que haber actuado antes, algo que ha dicho el abogado y que creo que es importante también remarcar.
Los que tenemos hijos sabemos que hay una diferencia entre la rabieta del niño, que se pone insolente, que se pone a discutir llorando, porque es su manera, es su forma de mostrar rebeldía contra una tal, y un niño que llora porque está terminado, quiero decir, porque ese niño anímicamente le han pegado, lo tienen acojonado, lo tienen asustado, lo tienen asustadito, el niño no sabe, es un llanto, una manera de reaccionar muy diferente. Luego hay gente, o luego hay personas, habemos personas que nos gusta meter la nariz donde no nos llaman también, quiero decir... Dice, ante la duda llamo a la Guardia Civil. Mire usted, deje usted tranquila a la familia, porque esa familia, si no se estaba produciendo ningún maltrato, el niño estaba y merecía que le dieran dos crujíos, pues le dan dos crujíos y para de contar. Es un maltrato, tal. Es usted a su casa, señora o señora, a descansar. Una cosa es eso y otra cosa es lo que estaba sufriendo este niño o un episodio largo de malos tratos que no tiene por qué acabar en muerte, ¿no? Pero que tratas con desprecio al niño, que lo coges y lo tiras de mala manera, que no controlas el golpe en el culo, en el culete, o, en fin. Entonces, hombre, ahí sí que efectivamente se observa que... Pero es que es muy complicado, porque somos muchos en este mundo, ¿eh? Y hay gente tan especial que va a entender que al niño no se le puede mirar. Y bueno, al niño hay que educarlo. ¿Qué queremos? Gente salvaje. Ahora, si eso significa que al niño hay que matarlo para educarlo, pues mire usted, no, eso no es tampoco. Pero los niños necesitan con rigurosidad una serie de normas y tienen que cumplirlas, claro que sí. Sí, sí. En fin, y el que no lo haga, pues a lo mejor tiene suerte, pero creo que hay muchas probabilidades de que le salga un niño para que tengan que llamar a hermano mayor. Los titulares del día de hoy son estos.
Prisión sin fianza para el asesinato del niño de Garrucha para la madre y su pareja. Los dos investigados en el crimen. El abuelo del menor asesinado pide la custodia del bebé que espera a su hija embarazada de 5 meses. También la concejal de Asuntos Sociales, de Servicios Sociales de Garrucha, Isabel Morales, pudimos encontrarle el pasado viernes indignada de que los vecinos que grabaron esas agresiones al niño recientemente asesinado no las denunciaran. Pero ya cambiamos de asunto, que hemos abordado este tema ya en los primeros minutos de nuestro espacio, para contarles también que 5 días de lluvia a partir del sábado prevé la EMET en la comarca y otros 5 a finales de la semana que viene. Faltan 70 hectómetros cúbicos para volver a abrir el trasvase del Negratina a la Almanzora. Son la mitad de los que hoy almacena el pantano granadino. Y el Ayuntamiento de Pulpí tiene un remanente de casi 4 millones de euros, pero solo podrá invertir los 312.000 euros del superávit de 2024. Es lo que ha autorizado el Gobierno de España. El resto solo podría aplicarse a amortizar una deuda bancaria que el consistorio pulpileño no tiene. Ver aún no saben qué va a gastar el superávit de 4 millones, al igual que su homólogo pulpileño lamenta no poder invertir el total de su remanente, que asciende a 10,2 millones. Y a Huerca Lovera llega tarde el permiso del Gobierno para utilizar el superávit en inversiones. Utilizó su remanente de 1.357.000 euros en julio para liquidar el resto del préstamo solicitado en 2012 para el pago de la deuda con proveedores.
Bueno, tenemos al final son 4,5 millones. No sé si lo tienes tú escrito así. Javi, creo que pasa. Javi, teníamos un dato que reunía, pero creo que al final no aparece. Un dato que reunía el conjunto de millones que tienen 3 ayuntamientos a los que hemos podido consultar.
Sí, sí.
Pero no aparece en la noticia.
Sí, sí aparece. Son 15,5 millones de superávit acumulado, pero el gobierno solamente le autoriza a gastar 4,3.
Bueno, la cuestión es que el titular íbamos con 4,5 millones de 3 ayuntamientos, sí, que no aparece. ¿No?
Sí, que Pulpí, Vera y Huerca Lovera cuentan con autorización del gobierno para invertir 4,3 millones de los 15,5.
Vale, tenemos papeles distintos. Coño.
Sí, es que a usted le he castigado sin la revisión de
entonces, bien, de Pulpí, Vera y Huerca Lovera. ¿Tú tampoco lo tienes?
No.
Vale, Pulpí, Vera y Huerca Lovera. En conjunto, entonces hablamos de 4,5 millones que tienen
4,3 millones,
sí, estos ayuntamientos. Uh-huh. Bien. Y que tienen hasta 11,5 millones aparte de esos 4,5.
Claro, hasta los 15,5
tienen 11,5 millones más, que eso sí que no los pueden tocar.
Y están ahí atascados en sus cuentas bancarias. Bien. Y solamente podrían utilizarlo sin autorización para pagar deuda. ¿Pero qué ocurre? Que Pulpí y Vera no tienen ninguna deuda, no le deben a ningún banco ni un céntimo y por tanto se quedan los bancos en su
limbo,
depósito.
Se llama limbo.
Sí.
Es ese lugar donde ni sufren ni padecen, no puede usar nada, ni puede gastar, ni qué hacer. No sé, un sitio congelado.
Sí, sí, como habría alguna vez, alguien tendría que dar una explicación. Por ejemplo, ¿dónde está el dinero? Si yo le hago usted una transferencia un viernes de un dinero, el que sea.
Sí.
Hasta el lunes no llega a su cuenta. ¿Dónde está mientras tanto?
Sí. ¿Qué se ha hecho con ese dinero?
Pues ni está en la mía, manejarlo. Ni está en la suya.
Bueno, al final llega, pero durante ese tiempo seguro que hay algún avispado que está haciendo uso del dinero.
Claro que sí.
¿Las otras noticias que está Juan Torrijos esperando, Catina?
Pues mira, el concejal no ha escrito de Carboneras, Felipe Cayuela, citado a declarar mañana en el juzgado de Vera como investigado por la compra de votos en las pasadas elecciones municipales. El Ayuntamiento de Mojácar, que otorga la licencia de obras para 125 viviendas de lujo en Macenas, con una inversión prevista que asciende algo más de 50 millones de euros y su construcción va a generar, aseguran, más de 300 empleos. Vera rebasa oficialmente los 20.000 habitantes. El Ayuntamiento,
ya sabíamos eso, ¿no?
Sí, Ya, pero ahora ya los rebasa. Llegó, cuando informamos, llegó a los 20.000 habitantes y ahora rebasa esa cantidad. El Ayuntamiento ha recibido la comunicación del Instituto Nacional de Estadística confirmando que el 1 de enero de 2025 contaba con 20.282 habitantes. La avenida de Almería de Turre va a encarar ya su recta final. Diputación firmó ayer el contrato para acometer las obras del último tramo entre el restaurante La Pará y el edificio Tropical Garden. La inversión prevista asciende a 365.000 euros.
Será otro medio kilómetro aproximadamente.
Aproximadamente.
400 metros. El PSOE de Pulpí pide que se recoja la basura todos los días en el Pozo de la Higuera.
Y de Jarabía también.
Y Jarabía.
Además de que se rebaje el recibo a los vecinos de estas dos barriadas. Presentan una moción para debatir en el próximo pleno y abordar este asunto. El alcalde de Los Gallardos publica un bando recordando la prohibición de cría, mantener aves al aire libre o de criar y mantener...
Gripe aviar.
Efectivamente.
Asunto gripe aviar. Los Gallardos prohíbe...
Pues prohíbe la cría y mantener aves al aire libre. Es una medida para combatir la gripe aviar que ha sido impuesta por el gobierno el pasado 13 de noviembre. Los Gallardos, Cuevas y Vera ponen en marcha campañas de impulso al comercio. Después hablaremos de algunas de las actividades que han programado. Y en Carbonera se amplía el tramo cortado al tráfico por las obras de la avenida de Almería. Hasta nuevo aviso, no se va a poder circular, entre la glorieta del cuartel y la calle Andalucía. Y en Antas, por el contrario, se reabre al tráfico la carretera del Jariz, cerrada desde el pasado 19 de noviembre para recuperar un enorme socavón.
Torrijos, ¿qué tal? Hola. Juan Torrijos, hola.
Mira qué titular
más chulo. Es que en lugar de comercio pone gobierno y dice... Pero esto son cosas normales, nos equivocamos aquí todos los días. Dice, los Gallardos, Cueva y Vera ponen en marcha campañas de impulso al gobierno local.
Vaya,
¿qué te parece?
Hombre, que eso puede ser de cara a los ayuntamientos.
Está muy bien. Porque eso, además, lo sueltas contra tu alma, si vas muy rápido y sabes y lees sin pensar lo que estás leyendo, y dices, joder, cómo se quieren los propios gobiernos municipales. ¿Cómo ponen?
Pero hay una diferencia, ¿no? Entre gobierno y comercio hay una diferencia importante, ¿no? Lo mismo sí, a quien lo ha escrito con cierta y malsana idea, ¿no?
Bien.
Yo como hace ya muchísimo tiempo que no creo en las casualidades, yo creo que yo... Más bien en las otras. Bueno, yo quería comentarte una cosa porque desde primeras horas de la mañana, prácticamente desde última hora de ayer, la sensación esa que se vive en el pueblo, en la gente de la calle, parece que está empezando a llegar a las grandes firmas que se dedican a hacer las historias de cómo pensamos, qué sentimos, qué valoramos y hasta dónde queremos. Y las últimas encuestas que se ha dado a conocer, se conocían, como digo, ayer, pero esta mañana están todos los medios, imagino que vosotros también lo habéis dado en algún momento, ya están hablando de que dentro de lo que son los líderes políticos en España, la más valorada es Isabel Ayuso. ¿Qué te parece?
A mí me parece bastante lógico.
¿Verdad? ¿A qué? Estamos hablando un poco de la sensación que se tiene en el país.
Sí, porque yo no creo que la mayoría del país... Lo que hay una mayoría parlamentaria, pero no una mayoría en el país que apoya estas medidas, que apoya una mayoría parlamentaria. Es distinto.
Pero fíjate que hay todavía algún dato más que es importante. Pedro Sánchez ha bajado al 3,31 de los líderes ya de los partidos nacionales. Sacaba a Isabel Díaz Ayuso de ese mare magnum de los políticos españoles, que es en este momento la más valorada. Sánchez sigue con el 3,31%, pero en segundo lugar ya no es para Feijóo, es para Abascal. Y eso, quiera o no quiera, es sorprendente. Pasando Feijóo al tercer lugar, ¿esto puede cambiar algo la dinámica política dentro de lo que es la derecha y el Partido Popular fundamentalmente de aquí a esos meses o años que todavía faltan para unas elecciones? Es que hay que empezar a pensar, yo creo que los partidos políticos tienen que empezar a darse cuenta de que ellos no van por donde quiere la gente. Y nos han querido meter durante mucho tiempo por el camino que ellos iban marcando. Y la gente, oye, parece que nos estamos volviendo, yo qué sé, estamos dejando de ser la oveja que pasa por el camino y nos estamos convirtiendo, yo no sé si en carneros con mala leche, a ver, en Becerros, sí, que no tienen muchas, y estamos saliéndonos del tiesto.
¿Tú no crees que la gente necesita, la gente soy yo también, claro, la gente necesitamos un poco de orden, saber, en una familia necesitas una estabilidad? Este país no tiene, tiene una estabilidad, ciertamente hay una ley que si algo se descompone lo recompone rápidamente, que está muy bien, pero tienes una sensación de que cosas que son necesarias para poder moverte en la vida, que deben de ser, deben tener cierta solidez, todo eso se está diluyendo.
Ahora que estás hablando tú de esa preocupación, ¿tú no crees que en este caso estamos hablando de que hay una ley que no, yo es que considero que en este país le hemos perdido la fe a la ley, le hemos perdido la fe a los jueces, le hemos perdido la fe, empezando por los políticos, que eso ya algunos se la perdimos hace muchísimo tiempo. Pero yo estoy pensando en Lucas, ese chaval de 4 años que ha muerto, ¿sabes?, de una paliza tras otra durante algún tiempo. Estoy pensando en el Pescailla, que murió hace unos cuantos años. Estoy pensando en que triste y desgraciadamente con esta gente no se ha hecho justicia. Con esos niños no se ha hecho justicia. Nos están llegando las noticias de Julia, como lo está pasando, acostándose con todo el que le da la gana allí, en la cárcel donde está, de Ávila o no sé dónde, creo que es la de Ávila. No hay derecho. No hay derecho porque ese niño está muerto, la madre no lo ha vuelto a ver, y ella, sin embargo, Julia, que sabe, está tranquila y feliz, viviendo, no sabemos qué, pero de una muerte. Y ahora, en este caso concreto, con este segundo chaval aquí, con Lucas, pues nos puede pasar lo mismo. ¿Es de justicia lo que estamos haciendo? Pues yo creo que no se están recomponiendo las cosas como deben ser, o como por lo menos lo piensa la gente, incluso cuando no tenemos eso de, no hay que legislar en caliente, nos dicen los políticos, puñetas, pues legislar en frío, pero legislar bien. ¿Vale? Claro. Yo no tengo vale. No vamos a legislar en caliente, pero hagámoslo en frío, pero bien, puñetas. Porque lo que no puede ser es que nos toquen a los niños de esta manera. Lo que no puede ser es que estemos matando niños mientras el que lo ha asesinado, el que lo ha matado fríamente, como hizo la señora Quesada y como ha hecho este hombre, estén tranquilamente viviendo, unos esperando que le llegue el castigo, otros en una cárcel viviendo a las mil maravillas. Oiga, mire, esto no puede ser. Esto no es justicia, puñeta. Y que me perdonen, pero es que a mí lo de Lucas me ha llegado al alma. Pienso en Patricia, pienso en lo que es la lucha de una madre que ha perdido a su hijo de esa manera tan tan cruenta. Y es que no es justicia, es que tiene razón Patricia cuando se queja de todo lo que está haciendo esa asesina confesa allá arriba y lo que puede estar ocurriendo aquí. Y mientras tanto a nuestros niños, ¿quién puñeta los está cuidando? ¿Quién los está protegiendo? Si ni siquiera hacemos una ley que pueda decir, no, usted, a un niño no se le puede tocar, hombre. Y si tú tocas a un niño, te vas a caer con todo el equipo, ojo por ojo y diente por diente. Hostia, qué barbaridad he dicho.
No te creas. La gente, una cosa es decirlo y, en fin, también tenemos medios de comunicación y todos tenemos que ser estupendos. Nadie se puede dejar llevar por la pasión e ir un poco y hablar como se hablaría en la calle. Pero a mí me parece muy bien lo que has dicho. Ya sé que no vas a aplicar el ojo por ojo exactamente así, pero hay cosas que se deberían. Hay cosas que pasan por una sociedad avanzada, pero que no tienen una consecuencia, no sirven para mantener el orden y la paz a veces. Y esto, dicho hoy así, de esta manera, y sin yo no matizo, pues parece que lo que tú quieres es una dictadura o lo que quieres es, no sé, o que se pierdan los derechos. Pero es verdad, termino.
Lo que estamos pidiendo es una justicia.
Termino, solamente con una cosa. Es que hay una cosa que se llama garantía. Las personas tienen unas garantías y yo no sé si se han reforzado las garantías hasta el punto que donde interesa, que es en este caso, si eres un niño o eres una mujer o eres un gay o eres no sé qué, te refuerzan unas garantías que el resto de la sociedad no tiene.
Mira, lo que no podemos es seguir permitiendo que niños de 14 años se suiciden y nos quedemos tan tranquilos. Lo que no podemos seguir permitiendo es que en los colegios se siga existiendo el famoso bullying y los profesores no tengan poder para poder erradicarlo. Porque es que en muchas de las ocasiones decimos, Hombre, es que en ese colegio, dígame, es que lo que denuncia, es que el profesor no puede hacer absolutamente nada. Es que le quitamos hace unos cuantos años todo el poder al profesor. Es que todos nosotros, tú, yo, nos hemos acordado que más de un bofetón nos hemos llevado o más de un palmetazo con la... Y ahora mismo no se le puede tocar a un niño. Tiene que hacer lo que le salga a su santa gana. Si estudia bien y si no estudia tampoco, hay que aprobarlo como sea.
Pasar. No, si no estudia, te lo colocan en el balón, en el vagón de cola, que al final es un peso que lleva el siguiente curso, el curso,
claro,
anterior.
Pero
que,
lo pasan de curso, mire.
Pero o lo pasan para que sea un lastre para el siguiente. Es decir, la sociedad dice, ¿qué hacemos con ellos? Ya, pues, mire usted, la política que haga lo que tenga que hacer. Si tiene que meterlos en unos cursos especiales, que los meta, pero que arrastre al conjunto, pues mire usted, tampoco me parece que sea la solución. Y todo esto porque si el niño entonces se va a quedar separado de su espacio natural, de su entorno, bueno, pues el niño, como tantos otros, igual que yo, tenía que ir a clases particulares por las tardes o no tenía que hacer lo que sea y no estaba con los míos, con los niños jugando, pues mire usted, yo sabía por qué estaba allí y no estaba en la calle jugando, ¿sabes? Y si quería estar en la calle jugando, pues me debería haber forzado. Quiero decir, estas cosas los niños las entendemos, ¿eh? O, bueno, ya no somos niños tú y yo, pero los niños, yo recuerdo que yo las entendía perfectamente. ¿Cuál era? ¿Por qué yo estaba en una situación que no me gustaba?
Bueno, y si ahora mismo tú y yo entendemos perfectamente esto de cara a lo que vivimos y a la forma en que nosotros haríamos que nuestros hijos vivieran en sus colegios actualmente, o nuestros nietos en este caso concreto, y veríamos con normalidad que el que manda en una clase es el profesor, ¿por qué no lo ven los demás políticos que están haciendo todo lo contrario a lo que parece la norma lógica y general? Es que eso no se entiende, vamos. Fíjate, y saliendo un poco del tema, porque este, si no te lo cuento, reviento. Se acaba de aprobar en Bruselas con 26 votos a favor lo de los centros Meloni famosos, estos centros de inmigrantes fuera de Europa. El único que ha votado en contra ha sido Marlaska. El único que ha votado en contra ha sido España. 26 votos a favor y uno en contra de España. ¿Qué pasa? ¿Que nos queremos quedar solos? ¿Queremos salirnos de la Unión Europea? ¿Queremos volver a ser como en los años 40, aquellos en los que no nos quería nadie? ¿O nos vamos a quedar solamente con Venezuela, con China, con el Petro y con cuatro de esos zarrapastrosos que están llevando a sus países a la más honda miseria? Porque esa es la impresión que nos está dando cuando tú te pones en contra del resto de Europa. 26 votos a favor, uno en contra, Miguel, es que eso no sé en qué cabeza yo.
Sí, el ejército y en el desfile llevan el paso cambiado en relación a mi hijo, claro.
Pues es el único que lleva el paso cambiado a nosotros. Y votando a favor, el caballero este que se dedica a lanzar besitos en el Congreso, ¿viste la foto de Marlaska lanzando el besito en el Congreso?
Sí, es muy tierno.
Ay, pues estos son los que nos están gobernando. Triste y desgraciadamente. Nos vamos a quedar pues, como en aquellos años 40 y 50, sin ningún país que nos quiera. Si hoy nos dicen, oiga, ¿dónde empieza África? Pues lógicamente dirán que en los Pirineos, y que Europa empieza en los Pirineos, y que nosotros andamos, no sabemos dónde, con quién jugando, desde que Pedro Sánchez está gobernando este país. En fin.
Mira, si eres muy duro, pues te estás pasando de la raya. Y si no lo llegas, eres blando. Y si tú eres blando, y Europa es blanda, quiero decir, no está siendo dura en muchas cosas, dura en los términos que debe de ser algo duro para poder defenderse de aquello que le es ajeno y le viene, si tú no eres duro con eso, estás acelerando o estás promoviendo la desaparición de lo que sea y el auge de otra cosa y el auge de lo que y el auge,
cuando tú te vas a un sitio, alguien lo ocupa,
claro. Y eso,
dijo, no sé si fue Jesucristo el que dijo aquello, porque eres tibio te expulsaré de mi boca,
sí. ni una buena acción ni una buena obra, ¿verdad?
Claro.
Entonces ni tibio ni nada. Y entonces este mundo no funciona así. Ese mundo funciona en la mente infantil de la izquierda, que no para de sostener infantilmente que las personas son responsables y que hay que dejarlas porque ellas mismas van a hacer las cosas bien. Y eso no es verdad. Porque va a haber un grupo importante de personas que no va a hacer las cosas bien. Y ese grupo de personas, y seguramente va a ser más de las que nos creemos, y probablemente estemos hasta alguno de nosotros en ellas, o tenemos leyes que nos encauzan, o nos vamos al parte, o nos vamos a la parte mala.
O tenemos y leyes que nos encauzan y luego jueces que las hagan que se cumplan. Porque en este momento hay leyes suficientes en España, si somos uno de los países con más leyes que hay en toda Europa. Ya. Lo que ocurre es que, oye, parece ser que o los jueces tienen miedo, o son tibios...
No, tiene una ley.
A la hora de hacer que se cumplan las sentencias. Y a la hora de coger a un señor que ha pasado 20 veces por comisaría, porque ha robado 20 veces, y siguen dejándolo en la calle. Ya. Y eso es lo que hay que evitar.
Bueno, y te iba a preguntar por la bragueta de Paco Salazar, pero dedícale 30 segundos. Pero muy hermosos. Quiero decir, con pasión.
Que me parecería imposible...
Dedícaselo con pasión.
De todo lo que ha hecho Pedro Sánchez durante estos 7 años, estuviese a punto de caer con todas las mujeres del PSOE, o un grupo importante de las mujeres del PSOE, entre ellas Adriana Lastra, la sultana Susana Díaz, y que por la bragueta de este hombre esté en peligro y pueda caer. Por la bragueta, después de todas las barbaridades que ha hecho con Otegi, con la amnistía, con el Tribunal Constitucional, con todo eso que políticamente era para que hubiese dimitido hace muchísimos años, bueno, pues el único tema que lo está poniendo un poco en brete es la dichosa bragueta del señor Salazar. Es increíble, pero bueno, si es la vida.
Gracias. Hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Cuídate mucho. Los titulares de hoy pasan por ejemplo, la prisión. Esta sí que es, en fin, la constatación de un hecho que ya se veía la semana pasada y que se ha producido durante el fin de semana. La prisión sin fianza para la madre y el novio de la madre del niño que fue asesinado en Garrucha.
Y otro titular con respecto a este asunto es que el abuelo del pequeño Lucas se presenta como acusación particular en la causa para que el responsable de los hechos, bien sea su hija o su pareja, paguen por el asesinato de su nieto. Además, nos ha confirmado su abogado que va a pedir la custodia del bebé que espera su hija, que está embarazada de 5 meses, la que está en prisión ahora.
En Servicios Sociales del Ayuntamiento de Garrucha sigue indignada la titular, Isabel Morales, porque, bueno, viendo la gente grabando agresiones o viendo a las personas que a veces nos convertimos en una comparsa muy necesaria para hacer el ruido, pero sin poner remedio a un hecho que a ojos de todos es escandaloso, salvaje, ¿no? Como ha vivido esa criatura, no encaja en la lógica de nadie. Sin embargo, ahora surgen vídeos, comentarios, todo el mundo más o menos podía saber, el que no intuía. Claro, eso no es así del todo, y sí es verdad que hay mucho oportunista que arranca y que necesita, pues, en su vida. Pero también nos debe de servir algo de lección. Quiero decir, cuando veamos, cuando tengamos una, si no fundada, pero sí seria, seria sospecha de algo que está ocurriendo mal, sobre todo cuando se trata de menores o personas muy mayores, personas que no se pueden defender, pues está bien ponerlo en conocimiento de la policía, de la Guardia Civil, y no pasa nada, se comprueba, no ocurre nada, pues venga, pues ya está. Pero fíjense, este niño podría estar vivo. Seguimos.
5 días de lluvia a partir del próximo sábado prevé AEMET en la comarca y otros 5 a finales de la semana que viene. Faltan 70 hectómetros cúbicos para volver a abrir el trasvase del Negratín a la Almanzora. Son la mitad de los que hoy almacena el pantano granadino. Y Pulpí, Vera y Huerca Lovera cuentan con autorización del gobierno para invertir 4,3 millones de los 15,5 de superávit que entre estos 3 ayuntamientos tienen acumulado. El concejal no adscrito de Carboneras, Felipe Cayuela, ha citado a declarar mañana en el juzgado de Vera como investigado por la compra de votos en las pasadas elecciones municipales. El Ayuntamiento de Mojácar, que otorga licencia de obras para 125 viviendas de lujo en Macenas, con una inversión prevista que supera los 50 millones de euros. Y aunque Vera rebasó los 20.000 habitantes, hasta hoy no es oficial. El Ayuntamiento ha recibido ya la comunicación del Instituto Nacional de Estadística confirmando que el 1 de enero del 2020
2025 contaba no con 20.000 sino con 20.282 vecinos. Y la avenida de Almería de Turre encara ya su recta final. Diputación firmó ayer el contrato para acometer las obras del último tramo entre el restaurante La Pará y el edificio Tropical Garden. La inversión prevista asciende a 365.000 euros. El PSOE de Pulpí pide que se recoja la basura todos los días en Pozo Higuera y Jarabía o se rebaje el recibo a los vecinos de estas dos barriadas. Han presentado una moción para debatir en el próximo pleno ordinario. Los Gallardos y la gripe aviar. El alcalde ha publicado un bando prohibiendo mantener aves al aire libre. Es una medida decretada por el gobierno el pasado 13 de noviembre. Los Gallardos, Cuevas de la Almanzora y Vera ponen en marcha campañas de impulso al comercio local. En el caso de los Gallardos, el ayuntamiento va a entregar rascas con premios por compras superiores a 20 euros. Cuevas promueve un sorteo con premios de un viaje para dos personas y bonos de 500, 300 y 200 euros. Vera reeditará sus bonos de descuento del 25% para lo que destina 100.000 euros. En Carbonera se amplía el tramo cortado al tráfico para las obras en la avenida de Almería. Hasta nuevo aviso, no se va a poder circular por la glorieta del cuartel y también la calle Andalucía. Y en Antas, por el contrario, se reabre al tráfico la carretera del Jariz, cerrada desde el pasado 19 de noviembre para reparar un enorme socavón. También en Antas, ya para finalizar, corte de agua desde las 9:30 de esta mañana por la rotura de una tubería general de abastecimiento. El servicio se va a reanudar en cuanto termine la reparación de esta avería.
La izquierda infantil no deja de decirnos lo bien que funciona el mundo según ellos. Según ellos les dejan actuar en el mundo, ellos llegan, lo manosean y queda algo mejor que cuando ellos no lo habían manoseado. Y cuando ellos manosean, entran un trabajo con menos horas, unas jornadas laborales con menos horas que la gente nos encanta y aplaudimos, unos sueldos o unas remuneraciones mensuales a un montón de gente que hay debajo del puente y que realmente cuando vas a buscarlos no están debajo del puente, pero existen esas remuneraciones del salario mínimo, la paguita, el tal. La izquierda infantil es también generosa con la inmigración, que la pobre viene huyendo de la guerra y para que no la maten. Es generosa con los niños, a los que los permite pasar cursos sin ningún tipo de problema, estudien o no estudien, porque lo otro sería generarles un conflicto y llevarlos directamente al suicidio. Te buscan las conciliaciones con bajas laborales iguales en los padres que en las madres, de 4 o 5 meses sin que nadie produzca en este puto país. Y mientras tanto, el mundo sigue. Y esa izquierda naif que dice que tenemos derechos a todo esto, no se entera que hay gente que no respeta esos derechos como tú, tiene otros códigos, tiene otras formas. Y en Corea, que se ha convertido en una potencia mundial, pues no tienen esos códigos y tienen unos criterios de esfuerzo y de exigencia ellos mismos, a sí mismos, que les lleva a ponerse al frente de las economías mundiales. Y eso significa que no falta trabajo, que la gente vive con una renta mucho mayor, etcétera, etcétera. Lo mismo ocurre con China, lo mismo ocurre con otros países que van a toda velocidad porque no acaban de entender estas cosas naif que suenan muy bien, dichas así, si viviéramos todos en el jardín del Edén y en ese jardín del Edén todos respetáramos las mismas decisiones, las compartiéramos. Pero es que no es así. Como ha dicho Torrijos antes, el hueco que tú dejas lo ocupa otro. Y esto no es una sociedad más fuerte la que hacen, es una sociedad más débil. Sí, eso es lo que yo pienso. No sé dónde vamos a parar, pero el conjunto de Europa, que está muy metida en todo esto de la socialdemocracia naif infantil, no sé si ustedes se han dado cuenta que Europa pinta menos, que Europa no es lo que era, que hasta están vendiendo a los propios europeos políticos su propia economía, sus propias fortalezas económicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y que todo sea porque los marroquíes tengan para vender un melón, jodamos los melones de España, por ejemplo, o los de Francia. Y así nos va, porque la izquierda naif cree que el mundo es feliz y ella se lo cree. Yo no creo que sean malintencionados, pero es que no es verdad, no es verdad. Hay ciertas horas en las que es bueno, entiendan la metáfora, no salir a la calle. Y no vale decir, si te vas a las 3.000 viviendas, que tienes derecho a pasear por allí. Es mejor, que aunque tengas derecho, que no vayas. Y la izquierda dice que tienes derecho y te manda allí. Y cuando te maten, va a pedirle explicaciones a la izquierda naif que dice que tienes derecho de estar allí. Como irte a la selva o disfrutar de unas vacaciones tocando un león. Si el león te arranca la mano, te jodes. Así que no metas la mano. Y no dejes huecos para que otros no la ocupen. Bueno, tendremos más noticias mañana. Y espero que sea, yo qué sé, que entremos un poco más en cosas normales. Porque esto del asesinato del niño es tremendo. Nos tiene a todos tocados. Muchas gracias. Hasta mañana. Adiós.
Patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.